Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Una serie en el Sermón del Monte, de manera particular las Bienaventuranzas. Esta es una de las porciones de las Escrituras más densa por su contenido y significado para la vida cristiana. Mateo capítulo 5. Versos 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos. Señor y Dios Padre, nosotros ahora nos acercamos a ti para pedirte que tu Espíritu nos ilumine con tu palabra, para andar por esa senda de justicia, por esa senda de paz y de gozo, por esa senda bienaventurada de tus mandamientos. Prospéranos en ello, te lo rogamos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. En su introducción a esta serie, Thomas Watson, en su comentario, dice: las bienaventuranzas pronunciadas por el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte son un gran lienzo espiritual tejido con hilos de diferentes colores. Aquí encontramos un jardín de deleite en donde podemos arrancar las flores que han de embellecer nuestro hombre interior. En ellas tenemos las llaves de oro que abren las puertas del paraíso para nosotros. En ellas encontramos el rico gabinete donde los diamantes de la felicidad se encuentran encerrados. En ellas encontramos el plato de oro que contiene el maná que alimenta y vivifica nuestras almas para obtener y disfrutar de una vida eterna, eterna y feliz. El escritor de esta historia fue Mateo, quien primero fue un publicano recaudador de impuestos, pero el Señor Jesucristo lo llamó y lo convirtió en un recaudador de almas. Termina la cita. Cuando miramos este pasaje que hemos leído, hay tres cosas que sobresaltan en él. Primeramente, podemos observar que el predicador de este sermón fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También podemos ver aquí la ocasión en que nuestro Señor predicó este sermón, así como también podemos encontrar en esta porción de la palabra de Dios el contenido del sermón predicado. Veamos primeramente el predicador, quien predicó este sermón llamado el Sermón del Monte. ¿Quién fue el predicador que expuso la palabra de Dios en este contexto? Es obvio que salta a la luz que el predicador de este sermón fue nuestro Salvador Jesucristo. ¿Y qué podemos decir acerca del predicador? ¿Cuáles eran las principales características de este predicador llamado el Señor Jesucristo? Bueno, cuando miramos a Jesús como un predicador, hay cualidades que se destacan en él como predicador. La primera cualidad que se destaca en Cristo como predicador es el hecho de que él fue un predicador inteligente. Él fue un predicador inteligente. Y la razón de ello se debe a lo que nos enseña Juan 3:34, que nos afirma que él tenía el Espíritu de Dios sin medida. Por eso, cuando el Señor predicaba y enseñaba la palabra de Dios, él podía pronunciar cada palabra conforme a la necesidad que había en el corazón de aquellas personas a quienes él le ministraba la palabra de Dios, porque él fue un predicador inteligente. Él sabía de manera exacta y precisa cuándo traer una reprensión, cuándo pronunciar una palabra de aliento. Él sabía cuándo traer de manera eficaz y poderosa una palabra de consolación. Él sabía también cuándo usar la palabra como un medio para despertar la conciencia ante la realidad del infierno que está delante de cada pecador. Él fue un predicador inteligente. Los predicadores de la clase de nosotros apenas podemos mirar la cara de las personas. Pero nuestro Señor Jesucristo como predicador no se limitaba a mirarle los ojos a las personas para ver si estaban durmiéndose o estaban despiertos. Él podía mirar al interior del corazón de las personas. Allí en el corazón podía observar cada una de aquellas realidades espirituales en las cuales estaba viviendo ese individuo. Esa era una de las características principales de nuestro Salvador. Él podía leer no solamente el lenguaje corporal de las personas, él podía leer y escuchar el lenguaje interior, el lenguaje inaudible, el que se produce en el corazón de las personas. Él sabía al dedillo cuáles eran las circunstancias y las necesidades particulares, individuales, de cada persona a quienes él le predicaba el Santo Evangelio. Él fue un predicador inteligente. Conocía cada corazón a quien le predicaba como conocía la palma de sus manos. Como el agricultor que conoce el tipo de semilla que su terreno debe de recibir para producir buena cosecha, así también Cristo conocía cada corazón y por ello podía sembrar la semilla precisa que habría de dar frutos abundantes a través de la vida y el corazón de esa persona. En él encontramos a un predicador inteligente. Esta fue una de las marcas distintivas de Jesús como el predicador del Evangelio. Pero también como predicador del Evangelio, Cristo no solamente fue un hombre inteligente, también fue un predicador poderoso. ¿Y por qué fue un predicador poderoso? Entre otras cosas, porque él tenía la capacidad de iluminar el corazón y la mente de las personas a través de la proclamación y predicación del santo evangelio que predicaba. Él podía iluminar la mente y el corazón con una luz capaz de alumbrar cada rincón, por escondido que estuviese, del corazón de los hombres. Cuando enseñaba o predicaba, sacaba a la luz los pecados ocultos, no importa la caverna en que estuviesen metidos. No importa la profundidad de esa caverna donde los pecadores hubiesen metido sus pecados para esconderlo de la luz de los ojos de Dios, él podía sacarlo de allí sin ningún tipo de problema, porque él era un predicador poderoso cuya luz podía penetrar lo profundo, lo íntimo del corazón de los seres humanos. Por esa razón, la mujer samaritana dijo lo siguiente en Juan 4:29: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Amados hermanos, Cristo le desató cada pecado que esta mujer había cometido. Ahora, él le pudo dar un reporte a esta mujer de lo que había sido su vida pasada, no porque a él le pasaron algún tipo de información por parte de los vecinos de ella o de los familiares de ella que conocían su estilo de vida pecaminoso. Cristo sabía al dedillo. Conocía cada pecado que esta mujer había cometido en el pasado. Por eso, cuando él le fue a ministrar la palabra de Dios, sacó a la luz cada uno de esos eventos pecaminosos en los cuales esta mujer había estado involucrada en su vida pasada. Cristo trajo a la luz su vida pasada, su vida presente, todo cuanto había en su expediente de vida fue traído a la luz por el Señor Jesucristo. Cristo fue un predicador poderoso porque podía iluminar la mente y el corazón para sacar a la luz el pecado. No importa que hubiese sido cometido 10 años atrás, 20 años atrás, 30 años atrás, Cristo tenía un registro total y completo de cada hecho pecaminoso en el cual, tanto en privado como en público, su audiencia se hubiese metido. Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Preguntó la mujer. Él podía tocar las fibras más sensibles del corazón de los hombres para guiarles por el camino del arrepentimiento. Esta fue una marca distintiva del trabajo como predicador de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que abría su boca, traía la luz necesaria para que el hombre conociera a Dios en su misericordia y en su amor, pero también para que el hombre conociese su propia condición espiritual, para que pudiese ser consciente de sus necesidades espirituales. Por eso, nuestro Salvador Jesucristo fue el predicador de los predicadores, porque podía predicar con una inteligencia absoluta y podía predicar con un poder absoluto, capaz de iluminar la mente y el corazón de las personas para que vieran sus pecados y su necesidad de un Salvador. Como dice alguien, al predicar, él podía meter la cuña de sus doctrinas profundamente en el corazón de las personas, aunque esos corazones fueran tan duros como el pedernal. Cuando abría la boca, su palabra eran como cuña disparada por una maceta de 100 libras y no había rocadura que impidiera que ésta penetrara hasta lo profundo de la naturaleza humana. Él predicaba con esa capacidad, porque era un predicador inteligente, porque era un predicador poderoso. Estas dos marcas caracterizaron el ministerio de Jesús como predicador de buenas nuevas, como predicador del santo evangelio de Dios. Y hay un cuadro interesante. Los fariseos mandaron un equipo para llevar a Jesús prisionero. Cuando estos regresaron donde los fariseos, con las manos vacías, o sea, sin el prisionero que mandaron a buscar, a coger preso, cuando le preguntaron a ellos que por qué no lo habían llevado, ¿qué respuesta le dieron? Juan capítulo 7, versículo 46. La respuesta que le dieron fue: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ahora, ¿qué es lo que implican esas palabras? Bueno, lo que implica básicamente es que cuando esos alguaciles llegaron allí para tomar prisionero al Señor Jesucristo, entablaron con él una conversación. Cristo empezó allí a ministrarle el evangelio, empezó a predicarle, abrió con ello un estudio bíblico. Dio allí la oportunidad para que él pusiera un púlpito y empezara a hablar con estas personas, a ministrar a estas personas. Por eso, no pudieron tomar las esposas para ponérsela en las manos o en los brazos al Señor Jesucristo para llevarlo prisionero donde las autoridades judías dieron lugar a que él abriera su boca para ministrarle el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Por eso el reporte que le dan ellos a estas autoridades fue: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Y a cuántas personas estos guardias habían oído hablar en lo largo de su vida? Estas personas, sin lugar a duda, que habían oído hablar a muchas personas, habían estado en muchas sinagogas oyendo predicadores en esas sinagogas. Ahora, es obvio que no se habían expuesto al ministerio de predicación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando le preguntan por qué no le habéis traído, su respuesta no fue el que se rebeló. Y tú sabes, él estaba allí con 12. Con 12 y bien armado. Tú sabes que hay uno de ellos ahí que no es fácil. Ese Pedro sabe cortar oreja como corta un pastelito. Y tú sabes, hay que tener cuidado porque esta gente son peligrosos. Nosotros no queremos problemas. Esa no fue la respuesta que le dieron. Amados hermanos, se expusieron a la palabra de Dios, al mensaje poderoso que Jesús tenía. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Eso fue lo que ató sus manos para que no le llevaran prisionero. Eso fue lo que cambió la disposición de su corazón y la orden que habían recibido para llevarle prisionero. Como bien lo expresa Juan capítulo 10, verso 42, dice aquí Juan: y muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. Y entre esos muchos que creyeron en él, es obvio que estaban estos estos guardias que fueron enviados, estos policías que fueron enviados para tomarle preso, para cogerle preso. Y muchos creyeron en él. Ahora, ¿qué fue lo que creyeron estas personas acerca de Jesús y del mensaje que él predicaba? Obviamente creyeron que él era el Cristo. Creyeron que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creyeron que él era el cumplimiento fiel de cada una de esas profecías que habían sido dadas en el Antiguo Testamento acerca del Mesías prometido. Eso fue lo que ellos creyeron. Eso fue lo que ellos creyeron. Juan capítulo 12, verso 42 también nos dice que cuando el Señor predicaba, aún los gobernantes, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Cristo tenía poder, amados hermanos, para convencer no solamente a la gente iletrada, de baja categoría social. Cuando Cristo predicaba, impactaba los corazones. No solamente de las muchedumbres, de la clase baja, también los gobernantes, dice aquí, creyeron en él. Hablando de este predicador, profetizado en el Salmo 45:2, el salmista podía decir: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. He ahí al predicador. He ahí al predicador, el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Qué hacía de él un hombre gallardo? La predicación. El predicador que era. Dios el Padre derramó su gracia en los labios del Señor Jesucristo. Por esa razón, él podía derramar esa gracia en los corazones de aquellos a quienes le predicaba y enseñaba. Él daba por gracia lo que por gracia había recibido. Dios había ungido sus labios con la gracia, y de la misma manera él tomaba esa gracia que destilaban sus labios para derramar esa gracia en los corazones de aquellos hombres y mujeres que se exponían al ministerio de la predicación, a que él fue llamado como profeta del Dios Altísimo. Como predicador, es obvio que Cristo tenía la llave de los corazones en sus manos. ¿Y en qué consistía esa llave mediante la cual él podía abrir los corazones de los hombres? La predicación. Esa era la llave, ahí estaba la llave con que abría los corazones de los hombres. La predicación era el uso continuo de esa llave mediante la cual él podía abrir los corazones para entrar a ello con su persona, con su obra, con su ministerio, con su doctrina, para transformarles, para cambiar su lamento en baile, como dice, como auguraba el salmista. Ha cambiado mi lamento en baile, para hacer del corazón una fiesta. Como predicador, nuestro Señor Jesucristo tenía la capacidad de tener éxito, porque era un predicador inteligente, era un predicador poderoso, era un predicador capaz de cambiar los corazones incrédulos en corazones creyentes. Finalmente, hermanos, Cristo fue un predicador. Que fue investido por el Padre con la autoridad para ejercer ese ministerio. Él fue investido por el Padre con la capacidad de ejercer ese ministerio. Es interesante, una de las cosas que le cuestionaron a Jesús en sus días, justamente fue, ve acá, ¿quién te dio a ti potestad de ser un maestro, un predicador? ¿Quién te ordenó en ese ministerio? ¿Quién te impuso sus manos para que tú desempeñaras ese papel, este ministerio de maestro, de predicador? ¿Quién lo hizo? En otras palabras, lo acusaban de ser un usurpador de funciones. Ahora, ¿cómo se defendió el Señor Jesucristo? En Juan 8:18, él respondió diciendo, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Cada uno de aquellos milagros extraordinarios con que él glorificaba el nombre de Dios eran la prueba irrefutable de su ministerio, aprobado y ungido por el Padre. Como alguien ha escrito, dice este autor, en Lucas 3:23 se nos enseña que el Señor Jesús tenía 30 años cuando empezó su ministerio. Ahora, ¿por qué comenzó a los 30 años y no antes o después de los 30 años? Es una pregunta interesante. ¿Cuál fue la razón? La respuesta es la siguiente. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento los sacerdotes comenzaban a oficiar a los 30 años de edad según la ley mosaica en Número capítulo 4. Jesús como el sumo sacerdote del nuevo pacto, según enseña Hebreo 3:1, 4:14 y 6:20, comenzó su obra sacerdotal a los 30 años, pues tenía que interceder ante el Padre por el hombre. O sea, para poder desempeñar su papel, su oficio, como sacerdote, debía de comenzar a los 30 años. Porque a los 30 años fue la edad estipulada por Dios en Número 4 para que se iniciara la tarea de ese ministerio sacerdotal en aquellos a quienes él llamaba para esa obra. Además, para los judíos, la mayoría de edad en aquel tiempo se cumplía a los 30 años. Después de tantos años conociendo los negocios familiares, a los 30 años el hijo era presentado públicamente ante la sociedad de su padre, por su padre, quien le entregaba su autoridad para que dirigiera todos los negocios de la familia. Por esta razón, cuando Jesús cumplió 30 años, el Padre lo presenta ante la sociedad en su bautismo, diciéndole al mundo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. De esta manera, el Padre le entregó a él toda potestad y autoridad. A partir de ese momento, cualquier asunto que el hombre tuviera que tratar con el Padre, tendría que ser tratado con el Hijo, pues ahora él es quien maneja los asuntos del Padre. Termina la cita. Es bien claro, este asunto, y es importante que lo tengamos en cuenta, porque da una explicación bíblica acerca del inicio de Cristo como predicador, pero también nos indica a nosotros que Él fue ungido por Dios y aprobado por Dios para que Cristo fuese, a partir de los 30 años, quien administrara todos los negocios de su padre aquí en la tierra. Por eso, mis amados hermanos, él fue un predicador exitoso, porque poseía la inteligencia de Dios, poseía el poder de Dios, tenía la unción de Dios como administrador de todos los negocios de Dios el Padre aquí en la tierra. Por eso él podía decir, nadie viene al Padre si no es por mí. A partir de los 30 años, a él se le entregaron todos los intereses del reino de Dios en esta tierra. Todos los bienes y propiedades de Dios el Padre le fueron entregados en sus manos. Él es su administrador y él es el dispensador de esos bienes para la raza humana. Por eso, amados hermanos, todo bien espiritual debe de ser buscado en Jesucristo. Fuera de ahí no hay nada para nadie. Nada para nadie. Por eso él dice, este texto famoso, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el depositario de toda la gracia de Dios, disponible para este mundo. Y fuera de él no hay una gota para nadie de esa gracia. También observemos aquí las circunstancias en que Cristo predicó este sermón. Note que dice, viendo la multitud. Viendo la multitud. Cristo aquí nos está presentando una faceta de su carácter. Una faceta de su gracia. Que, amados hermanos, es la faceta que todo hombre que es llamado al ministerio tiene que exhibir. Un hombre, para que sea realmente un pastor de Cristo, tiene que tener pasión por las almas perdidas, por las multitudes. Una persona que no exhibe interés en la conversión de las almas, amados hermanos, no puede ser llamado y ordenado en el ministerio. Una marca distintiva de un llamado de Dios para pastorear es esta cualidad que siempre adornó el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Pasión por las almas. Viendo las multitudes, su corazón se encendía y estaba encendido desde que él veía a una persona carente de salvación y de vida eterna. Sentía carga por ello. No podía quedarse indiferente ante esa necesidad, ante esos necesitados. No podía quedarse allí pasivo, haciendo nada, de brazo cruzado, solamente lamentándose de la mala situación de la persona, de la gran necesidad de la persona. Viendo a la multitud, él vio aquella masa humana necesitada y procedió inmediatamente a darle respuesta a esa masa en sus necesidades. Cristo no desperdiciaba oportunidades para predicar el Evangelio. Y como queremos, amados hermanos, que Dios llame hombre y equipe hombre para el trabajo pastoral, debemos de orar para que Dios encienda el corazón de esas personas con esa pasión por las multitudes que ardía en el corazón del Señor Jesucristo. Porque un corazón apagado e indiferente, frío, apático ante las necesidades de salvación que tienen las multitudes, es obvio que no está llamado al ministerio. No le hará ningún bien a las almas quien no es capaz de llorar por las almas. La palabra del apóstol Pablo a Timoteo son memorables. En 2 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. La principal comisión de Timoteo, ¿cuál era? Predicar la palabra. Predicar la palabra, predicar la palabra. Esa fue la principal función de Jesús después de que fue ungido, después de haber recibido en las manos suyas los intereses del Padre. Predicar la palabra. Note la insistencia del apóstol Pablo, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Un sermón debe tener todo eso. He ahí la masa del sermón, el contenido del sermón. Un sermón debe de tener esos ingredientes para que sea efectivo en las almas de los pecadores. Un sermón debe de redarguir, debe de reprender, debe de exhortar. Porque la idea es que el pecador reaccione, responda al llamado de gracia que Dios le está haciendo. Orar, predicar y estudiar la palabra de Dios son las principales responsabilidades de todo predicador. Porque su corazón arde de pasión por las almas perdidas. Y un hombre con un llamado de Dios para esta tarea es muy consciente de que primero que nada hay que pedirle las almas, ¿a quién? Al dueño de las almas, que es Dios. Señor, dame esa alma, dame esas almas, dame esa multitud, dame la 100 de estrella para Jesucristo. Así lo orábamos ayer, allá. Dame la hacienda, Señor. La quiero para Cristo. Así oramos por los cerros. Bendito sea Dios, hay una iglesia abierta en los cerros. Dame a Mao para Cristo. Bendito sea Dios, tenemos una iglesia abierta en Mao. Dame a Nagua para Cristo. Bendito sea Dios, tenemos una iglesia en Nagua. Dame a Bayaguana para Cristo. Tenemos una en Bayaguana. Dame a Loren para Cristo. Cotuí. Estamos pidiendo por Alabama. Dame a Alabama para Cristo. Amados hermanos, hay multitudes. Multitudes. Hubieron en los días de Jesús y multitudes tenemos en el día de hoy. Por eso tenemos que orar por esas multitudes, al dueño de las multitudes, que es Dios. Cristo fue un predicador con pasión por las almas perdidas. Y amados hermanos, como les decía, eso es una marca distintiva de todo pastor verdadero, con llamado de Dios. No entiendo pastores que no sientan pasión por las almas perdidas. Y hay hombres que se limitan simplemente a estar ahí sentados, se pasan 30 años. Conozco muchos que se pasan 30 años con las mismas tres ovejitas. Y cuando usted pregunta el por qué, la respuesta es siempre la misma. Están secos de pasión por las almas perdidas. se limitan allí a cuidar lo que le entregaron. ¿Y la de afuera? ¿Quién va ahí en pos de ella? ¿El diablo? ¿La vas a traer al rebaño de Jesucristo? ¿Qué usted cree? Amados hermanos, Cristo fue un predicador poderoso. Y una de las cosas, amados hermanos, que hicieron de Jesús un predicador poderoso fue el hecho de que él podía poner el dedo en la llaga. Pero no solamente ponía el dedo en la llaga, también ponía la medicina en la llaga. Eso hizo de él un predicador poderoso, un predicador inteligente, un predicador ungido, aprobado por Dios para esa misión. He aquí, Cristo subió al monte a predicar a esa multitud, porque Jesús era consciente de que solamente el evangelio que él poseía podía matar el estado de infelicidad en que estaba esa multitud. Nada más podía hacerle bien a ellos. Y amados hermanos, ¿qué necesidades habían allí en aquellos corazones? ¿Serían diferentes las necesidades de hoy? ¿En las multitudes de hoy a las que tenían aquellas multitudes de la generación en que vivió Jesús? La respuesta, hermanos, no. Las necesidades son las mismas. El hambre y la necesidad, la carencia que tenían aquellas multitudes son las mismas carencias y necesidades que tienen las multitudes de nuestra generación. Cristo era consciente de que solo el evangelio le podía responder apropiadamente, oportunamente a las necesidades de esa multitud multiforme de personas. Y amados hermanos, Cristo conocía la miseria y la infelicidad en que esa gente estaba viviendo. Sabían que nada de lo que el mundo le ofrecía en el contexto de las religiones de aquellos días podía cambiar su estado de miseria y de infelicidad en que estaban. Cristo era consciente de que los fariseos no tenían para darle felicidad a esa gente. Los saduceos tampoco tenían para darle felicidad a esa gente. Los herodianos tampoco tenían para darle felicidad a esa gente. Solamente él tenía la comida que produce felicidad. Por eso, consciente del hambre de felicidad que esa gente tenía, y a sabiendas de que lo que él tenía en sus manos era la felicidad para ellos, subió con ellos al monte. Y note que se lo llevó al monte, un lugar apartado, para que comieran allí todo lo que quisieran, sin interrupción, sin dilación, en un ambiente sano y sin contaminación. Se lo llevó al monte, hermanos. Aquella gente tenía hambre y sed de felicidad. Jesús tenía en sus manos la fuente de la felicidad que saciaría su hambre y su sed de esta mercancía que él tenía en abundancia. Por eso, cuando sube con ellos hasta allí, empieza a saciar esa hambre de felicidad que había en sus almas. Le abre la puerta para que entren allí a la fuente de la felicidad, para que se sienten en el banquete donde se sirve la felicidad, para que se sacien del agua que llena el alma de felicidad. Como veremos más adelante. Amados hermanos, aquella gente estaba viviendo una vida miserable e infeliz, y Jesús lo sabía. Qué maravilloso es ver que Jesús respondió a esa necesidad puntual que la gente tenía. Cristo te hace feliz. Porque lo primero que Jesús hace es vaciar al hombre de sí mismo. Lo primero que Jesús hace es hacerte pobre en espíritu. Lo primero que Él hace es vaciar a las personas de sí mismos para llenarlos de Dios. Bienaventurados los que están vacíos de sí mismos y se hallan llenos de Dios, esos son felices y dichosos. Note por dónde comenzó el Señor Jesucristo a lidiar con la necesidad que tiene esa gente. Esa gente eran todos unos miserables, deprimidos. Su corazón estaba seco de gozo. Del gozo del Espíritu. Sus emociones eran un mar de depresiones. Por eso estaban viviendo una vida miserable. Bienaventurados los pobres en espíritu. Lo primero que Dios hace con una persona para hacerlo feliz es vaciarlo de sí mismo y llenarlo del Espíritu de Dios. Ahí está la fuente de la felicidad, Dios. El vacío que el hombre tiene es tan grande que solamente podrá ser llenado plena y completamente por Dios. Por eso Jesús, el primer plato que le sirve, es la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu. El segundo plato que le sirve Jesús a esa partida de personas miserables y tristes es la bienaventuranza de los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Son dichosos y felices aquellos hombres y mujeres que son vaciados y limpiados del pecado y de todas sus consecuencias. Amados hermanos, ¿qué es lo que hace miserable a un hombre? No es el pecado. Es la inconformidad del hombre con la voluntad de Dios, lo que genera infelicidad en el hombre. Por esa razón, lo segundo que el Señor hace después de vaciar al hombre de sí mismo es vaciarlo del pecado. Hacerlo pobre en espíritu. Y cuando ve su pobreza, por la vida miserable que vive, entonces, ¿qué hacen? Lloran. Ese lloro habla del arrepentimiento del pecado, habla de conversión, eso habla de regeneración, eso habla de un nuevo nacimiento, eso habla de vomitar el pecado. De ser lavado, limpiado del pecado. Ahí comienza la felicidad. He ahí el pan de la felicidad para el hombre. Bienaventurados los que han confesado su pecado, los que han visto sus transgresiones perdonadas, los que han visto su expediente. Una frase muy común que los políticos andan por ahí corriendo, quieren oír, es archivo definitivo. Te he oído muchas frases en los periódicos hoy día de hoy, en los noticiarios. Uno de ellos, a quien le cancelaron la visa americana, se pavoneaba, mi archivo ha sido cancelado. ¿Cómo es que dice? Ha sido... Ha recibido archivo definitivo, no me encontraron culpable, soy inocente, me archivaron el expediente. Y de manera definitiva, las cosas, juzgada no sé qué cosa, irrevocablemente juzgada, no hay, ya no hay más nada que buscar ahí, yo estoy limpio. Amados hermanos, esos son bienaventurados los pobres en espíritu, los que han visto su expediente juzgado en la cruz de Cristo, y colocado por Dios en las cosas juzgadas, irrevocablemente juzgada, para no ver más la luz de un debate, un juzgado. Cristo hace feliz al hombre porque le hace experimentar hambre y sed de Dios, para que pueda decir con el salmista en el Salmo 42:2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? De que está convertido puede decir cuando yo quiera, a la hora que quiera, donde quiera que quiera, puedo ir a la presencia de Dios. En quien está la fuente de la felicidad, de la bienaventuranza por el alma. Una particularidad de una persona feliz es que siempre tiene hambre de Dios. Siempre tiene sed de Dios. Y como hay Dios en abundancia, Él es infinito, siempre habrá abundancia de Dios para el alma. Siempre habrá abundancia de felicidad para el alma. Siempre habrá abundancia de Dios para el alma. Cristo hace feliz al hombre porque ese corazón egoísta lo convierte en un corazón misericordioso, compasivo, bondadoso. Y eso determina que la persona ya viva no para sí mismo, sino para buscar y promover el bienestar de los demás. Y amados hermanos, esa es la ruta para ser feliz en esta tierra. Es lo inverso de lo que el mundo presenta, obviamente. El mundo dice, tú eres feliz y todo el mundo te sirve a ti. Cristo dice, tan equivocado. Tú eres feliz y tú sirves a los demás. De lo contrario, tú serás un miserable. Porque la gente no te podrá servir como tú quieres que te sirvan. Ni todo lo que tú quieres que te sirvan. Cristo hace feliz al hombre porque le dará un corazón limpio, un corazón santo, una conciencia en paz con Dios y libre de ofensas. Es miseria lo que segrega, lo que supura una conciencia cuando es culpable de algún caso de violación de la ley de Dios. Miseria. Y un estado emocional decaído, deprimido, miserable. Eso es lo que genera el pecado y la culpa. Cristo hace feliz al hombre porque lo convierte. Convierte ese corazón sucio en un corazón limpio. Esa conciencia culpable la convierte en una conciencia llena de paz por estar libre de ofensas a Dios. Amados hermanos, ese es el camino de la felicidad. Y ese camino lo produce solamente el Evangelio. Por eso Jesús llevó a esa multitud al monte. ¿Y qué le brindó? Eso. ¿Qué necesita el hombre de hoy? Eso. ¿Qué tú necesitas? Eso. Mientras no te coma eso, será un miserable. Aunque tenga todo lo que tenga. Es interesante observar las estadísticas. ¿Cómo termina la vida de los que lo tienen, la vida de quienes lo tienen todos? En estos días vi ahí en uno de esos periódicos el suicidio de uno de los músicos más famosos de esta generación. Y una pregunta que hacían ahí en el periódico es: ¿qué le faltaba a ese hombre? ¿Qué le pudo faltar? Y allí empezaron a argumentar. Pero nunca dieron la respuesta. ¿De qué le faltaba? Pero yo sí sé lo que le faltaba. Le faltaba Dios en su corazón. Los aplausos no llenaban su corazón. Las mujeres no llenaban su corazón. Los hombres no llenaban su corazón. Los euros tampoco llenaban su corazón. Los amigos tampoco llenaban su corazón. La fama, la popularidad tampoco llenaba sus corazones o su corazón. Estaba vacío. ¡Ay! ¿Con qué él trabajaba para llenar ese vacío? ¡Cocaína! ¡Cocaína y más cocaína! Anoche vi una foto ahí, un periódico de la BBC, una fotografía que dice que ha conmovido las redes sociales, de tres hombres sentado en un lugar público, en un banco, desplomado, y un niño jugando al lado de ellos. Hay una droga ahora mismo que está bateando a quien la consume, allá en Inglaterra, de las más populares. Y esa droga, cuando la usan, produce una debilidad en el cuerpo como ninguna otra droga la produce. La gente se cae literalmente y se degonza. Cuando la usan, cae ahí donde están. Parecen gusanos, o sea, una cosa impresionante. Usted lo ve que babean, vomitan. Todo lo que usted puede imaginar lo hacen ahí. Porque los intestinos se lo... O sea, todos los esfínteres se lo suelta. Porque produce una debilidad muscular como ningún otro tipo de droga. O sea, lo relaja tanto, lo pone tan relajado, que se sueltan los esfínteres. Y ya usted sabe cuando esos esfínteres se sueltan, que es lo que sale por ahí. Andan buscando felicidad, comprando felicidad, necesitan ser felices. Y la compran a los narcotraficantes. Amados hermanos, solo Cristo da felicidad. Amigos, solo Jesús hace feliz al hombre. Solo Dios te puede hacer feliz. Ese es el camino para ser feliz. Ahí por lo menos hay nueve bienaventuranzas que presentan nueve caminos, caminando los cuales podemos llegar a la fuente de la felicidad. El que está fuera de esos caminos puede tener los millones de Donald Trump y no la consigue. Puede pagar lo que sea. Y como sucede con muchos, terminan comprando la muerte, tristemente. ¿Quién puede hacer feliz al hombre? Cristo. Cristo y solamente Cristo. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. porque ella es poderosa, ella es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Te imploramos, Señor, que la predicación de tu evangelio nos capacite cada día para ser los hombres de Dios, las mujeres de Dios que tú quieres que seamos. Danos gracia, no solamente para oírla, sino también para convertirnos en predicadores de tu palabra, para llevarle la felicidad a quienes están hoy viviendo una vida miserable por las carencias de Dios en sus vidas. Ayúdanos, Señor, en esto. Te lo rogamos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.